hablamos del derecho al trabajo. Conéctese con temas de legislación laboral y las experiencias exitosas de la población con discapacidad visual.
Sale el sol por la mañana, sale el sol a calentar. Siempre sale por el este, hoy yo lo voy a saludar. ¿Cómo estás, Sandro de Fuego? ¿Cómo estás, amigo sol? Alumbrando noche y día, dándonos luz y calor. ¿Cómo estás, amigo sol?
Un saludo para nuestra audiencia. Les habla María del Rosario Yepes en el programa El Camello, donde escucharán sobre las oportunidades de empleabilidad para las personas con discapacidad visual, y esto solo por INCI Radio, la radio incluyente. Iniciamos hoy nuestros programas del año 2023, en los cuales vienen cargados de información para nuestros oyentes, para que conozcan sobre todos aquellos temas relacionados con la empleabilidad y la experiencia de la inclusión. Este año venimos con nuevas voces, compañeros que ingresaron en el 2023 a nuestro equipo de gestión interinstitucional y que los estarán acompañando cada miércoles para darles a conocer información de su interés. Es así que les doy la bienvenida a nuestros nuevos compañeros de la mesa, Lilian Urrego, Carolina Urrego, Fernando Rincón y Néstor Buitrago. Gracias, compañeros, por estar aquí con nosotros en este primer programa de El Camello.
Muchas gracias, bueno, un saludo a nuestra querida audiencia. Pues mi nombre es Carolina Urrea, también acompañándolos hoy. Yo soy de profesión trabajadora social, y pues muy feliz, muy contenta de que empecemos a hablar de tantos temas interesantes en este programa.
Un cordial saludo a los oyentes. Mi nombre es Néstor Buitrago, terapeuta ocupacional, y espero estarles acompañando con estos temas tan chéveres de trabajo e inclusión que nos compete. Gracias.
Cordial saludo, mi nombre es Lilian Urrego, terapeuta ocupacional de profesión, y es un honor estar hoy compartiendo con todos ustedes en temas de inclusión laboral.
Hola a todos, yo soy Fernando Rincón, yo soy psicólogo de profesión, pertenezco al grupo de gestión institucional, como lo había dicho ya Rosario. Estoy muy contento de estar acá en este espacio del Camello, en INCI Radio, la radio incluyente.
Bueno, asimismo saludamos a nuestra máster, Adriana Pardo. Les recuerdo entonces a nuestros oyentes que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros canales de comunicación, como es nuestro correo electrónico emisorainci@inci.gob.co o en el Twitter @inci_radio. Así también a través del Facebook Emisora INCI y o nuestro WhatsApp al 316-528-1236. El tema con el que iniciaremos nuestros programas de El Camello en 2023 es un tema que es muy importante para nuestra población y para toda la población en general, que es sobre el trabajo decente. Esto está relacionado con lo que es el derecho al trabajo, no solamente para las personas comunes y corrientes, sino para nuestra población, personas con discapacidad. Para iniciar entonces, les queremos contar un poco a qué se refiere cuando hablamos del trabajo decente. Un director de la OIT, el señor Juan Somaoya, decía que para él el concepto del trabajo decente era importante tener en cuenta cuatro aspectos. Uno estaba relacionado con la protección social, el otro con el diálogo social y los otros dos con lo que está relacionado con los derechos al trabajo y las oportunidades del empleo. Estos no solamente estaban relacionados entre sí, porque era importante tener no solamente estos conceptos como tal, sino que estaban relacionados con lo que hablamos de lo que es la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo integral y la realización personal. Pero para eso, en este programa vamos a empezar a hablar un poco más a qué se refiere ese trabajo decente. Néstor, quería hacerte una pregunta. Cuando hablamos de trabajo decente, ¿es igual del trabajo digno? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Gracias, Rosarito. A propósito de este tema del trabajo decente, es normal escuchar en los medios que se habla del trabajo digno y el trabajo decente. inclusive en los medios académicos, en conversaciones normales la gente habla como si fuera igual el trabajo digno y el trabajo decente, cuando tiene sus dos diferencias. Los dos términos son incluyentes, van de la mano, pero le apuntan a dos direcciones distintas. Cuando hablamos del trabajo digno, nos referimos a un trabajo con goce de libertad, de autodeterminación, de no exposición ni explotación por la condición social, de discapacidad, de género, entre otras. Por ejemplo, cuando hablamos del trabajo digno, nos referimos a trabajos que no exploten la condición de pobreza de una persona, que no exploten la condición social como la mendicidad, la trata de blancas, el trabajo forzado. Son a todas luces trabajos indignos, donde se vulneran derechos fundamentales. De otro lado, el trabajo decente le apunta a cuatro objetivos que tiene la OIT claros para que se pueda llamar así. Que tengan una protección, que permitan el diálogo social, que se trate de un empleo regulado y que se protejan los derechos. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando hablamos de protección, es que la gente tenga acceso a la seguridad social, a la protección de derechos como a tener una jornada de trabajo regulada, que permita el acceso a la salud, al disfrute de vacaciones, al disfrute de otras garantías sociales. El diálogo social es un concepto más amplio. Hay muchos interlocutores en el mundo del trabajo. Están los sindicatos, están los del Ministerio de Trabajo, están las ARL, las cajas de compensación, los empleadores, los empleados. El diálogo social se refiere a ese diálogo que hay en común entre todos ellos para lograr las mejores condiciones laborales de las personas. Que el empleo sea regulado. ¿Qué quiere decir? Que sea formal, que tenga un contrato, que tenga claras unas condiciones en las que se va a desarrollar. Y que tenga una protección de derechos, finalmente lo que estamos buscando, que la persona tenga derecho a protestar cuando no está de acuerdo con ciertas condiciones que le son impuestas, cuando tenga derecho a manifestar condiciones que están vulnerando su trabajo digno, decente, por ejemplo, que los pongan a condiciones ambientales de seguridad y salud en el trabajo que no son adecuadas para su función. Cuando vemos personas, por ejemplo, en mal llamado trabajo informal, entonces expuestos a condiciones ambientales, frío, lluvia, no tienen un horario de trabajo, no tienen protección social, entonces eso no es un trabajo ni digno ni decente. Es una generación de capital, pero a todas luces viola los derechos fundamentales.
Néstor, desde vía WhatsApp nos pregunta la comunidad, ¿cómo crees tú que podemos erradicar la explotación laboral?
Bueno, hay unas formas de trabajo que la OIT tiene como las peores formas de trabajo, incluso aquí recalcan el trabajo infantil. Entonces, por ejemplo, cuando se alquilan niños, por ejemplo, para realizar tareas de mendicidad, que no encuentran los buses, cuando hay trata de blancas, cuando hay explotación sexual, y cuando simplemente nos contratan y no de manera informal y no nos dicen las condiciones ni tenemos un contrato. Esas son las formas que se quieren erradicar. Entonces se puede elevar ante las quejas, ante las entidades estatales que corresponda, y siempre buscando que se pueda formalizar estos empleos, estas labores, haciendo uso de los canales para los cuales el Estado tiene dispuestos.
Siguiendo con lo que nos comentaba Néstor, hoy le vengo a traer los camelladatos.
Dato curioso en el camello.
¿Sabían ustedes que existe un día exclusivo para celebrar el Día del Trabajo Decente? Pues les cuento que además del 1 de mayo, el día 7 de octubre se conmemora el Día del Trabajo Decente y es una lucha de miles de trabajadores que reclaman por justicia laboral. Con esto llega mi segundo dato curioso, pues les cuento que más del 60% de las personas no tienen un contrato salarial alguno en el mundo y adicional a ello solo el 20% cumplen con las condiciones necesarias para clasificar su labor como un trabajo decente. Por eso esta es una invitación a todos los trabajadores a fortalecer el empleo digno decente y a emprender, y a los empleadores a contratar personas bajo las condiciones de un trabajo decente. Finalmente, les quiero recordar como último dato curioso que el término salario viene de los romanos, quienes decían que a través del pago con sal podían conservar su carne. Por eso los militares eran contratados por kilos de sal y con esto lograban mejorar su calidad de vida. Por eso el salario dignifica y nos da una mejor calidad de vida.
Bueno, pues continuando con este interesante tema de hoy, lamentablemente pues en nuestro país, en Colombia, no podemos hablar de un trabajo decente. Existen múltiples violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, día a día pues en las noticias escuchamos del trabajo infantil, del acoso laboral, del trabajo forzoso, del empleo informal, o de que existen dificultades para asociarse o para sindicalizarse, y en las empresas muchas veces se dificulta agremiarse. Hablando, por ejemplo, del acoso laboral, podemos decir que es una conducta persistente que se ejerce sobre un trabajador, ya sea por parte del jefe, por parte de los compañeros. Se puede infundir angustia, desmotivación, descalificación. Existe también pues una carga excesiva del trabajo, cambios en los horarios, en las funciones. Uniéndome pues también a lo que decía nuestro compañero Néstor, no se les brindan las condiciones necesarias para que el trabajador pueda pues ejercer su labor de manera óptima. Entonces pues se genera una renuncia del trabajador finalmente. ¿Eso qué genera? Genera afectaciones permanentes en la vida, no solo a nivel personal, sino pues también a nivel laboral, y ello pues no permite que una persona pueda tener un trabajo decente. En cuanto al empleo informal, también pues de acuerdo a lo que decía Néstor, es por falta de oportunidades que se genera. Por ejemplo, hay 12.9 millones de personas en empleo informal. Eso afecta pues el crecimiento del país. ¿Por qué? Porque pues los trabajadores están mal remunerados, las condiciones de trabajo son indignas, no hay protección. Y por último, pues el trabajo infantil, es donde más de 500 mil niños están afectados aquí en Colombia, y se pueden pues desarrollar múltiples enfermedades. También pueden ser víctimas de abuso. Muchos de estos niños tienen que acompañar a sus padres pues en las jornadas laborales, y por ahí pues se ven afectados.
Bueno, entonces les recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando de este tema tan interesante sobre el trabajo decente. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Con ella se nace, o se nace sin ella. Para mucha gente es palabra desconocida, misión imposible para una mente torcida. Recuerda bien que la decencia no se adquiere, con ella se nace y con ella se muere. Recuerda bien que la decencia no se adquiere, con ella se nace y con ella se muere.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte. ¿Ya conoce nuestras redes? En Twitter, @INSI_radio, y en Facebook, @emisoraINSI. ¿Cómo guiar y brindar ayuda a una persona con discapacidad visual? En la calle. Ofrézcale ayuda solo cuando observe que está desorientado o si advierte que por donde va a pasar hay algún obstáculo que le pueda ocasionar algún accidente. Por ejemplo, un montículo de escombros o una alcantarilla sin rejilla. Pregúntele si desea que le ayude a pasar la calle. Puede que esa persona no sea totalmente ciega y pueda cruzar por sus propios medios o que se encuentre esperando a alguien. Si acepta su ayuda, permítale que se tome de su brazo a la altura del codo o de su hombro. No olvide caminar con naturalidad y a un paso delante de él.
para que tenga tiempo de avisarle si hay que subir o bajar escalones o cruzar obstáculos que puedan surgir en el recorrido. No es necesario decir a la derecha o a la izquierda, pues percibirá los giros de su cuerpo. Adviértale del comienzo y el final de cada tramo recorrido. Si van a usar escaleras, indíquele dónde está el pasamanos. Para entrar por una puerta angosta o un espacio estrecho, lleve el brazo hacia atrás, ya que esta señal significa que se coloque detrás del guía. De esta forma, ambos podrán pasar sin soltarse. Si lo observa caminando tranquilamente con su bastón, no hay razón para que le ofrezca ayuda. Las personas con discapacidad visual pueden llegar con independencia a las paradas del transporte público, pero seguramente no sabrán cuál de los vehículos que se detiene es el que espera. Si ve a alguien con bastón blanco en la parada, acérquese y pregúntele qué ruta espera. No es necesario que le diga el número de cada bus que se detiene en la parada. Bastará con que le indique cuando llegue la ruta que requiere. Si usted tiene prisa y tiene que irse, no se sienta culpable. Lo importante es que usted le diga que se va, y así podrá solicitar colaboración a otra persona. Para subir o bajar de un bus, guíele hasta la puerta de entrada o salida, e indíquele dónde está el pasamanos poniendo su mano en la agarradera de apoyo de la entrada, sin necesidad de empujarlo o intentar cargarlo. Las personas con discapacidad visual generalmente están bien informadas de los sitios por donde se desplazan con frecuencia. Saben dónde queda el centro comercial o dónde están realizando reparaciones viales. Pregúntele si desea que le describan algo de acuerdo al contexto donde están. Para mayor información, comuníquese al PBX en Bogotá, 384-6666, extensión 110, o ingrese a la página www.insi.gov.co.
En Insi Radio hablamos de inclusión laboral.
Volvemos entonces con nuestro programa El Camello, donde se escucharán sobre las oportunidades de empleabilidad para las personas con discapacidad visual, y esto por Insi Radio, la radio incluyente. Bueno, les comentamos a nuestros oyentes y a los que se nos acaban de conectar que el tema que estamos tratando hoy es sobre el trabajo decente. Nos comentaba nuestro compañero Néstor sobre lo que es el trabajo decente, la importancia de que realmente la población, las personas en general, cuenten con este tipo de trabajo. Que realmente el tener un trabajo no decente, un trabajo no digno, esto pues permite que afecte a nuestra calidad de vida. Bueno, Lilian, queremos entonces que continuar en este programa, que nos cuentes un poco sobre, más sobre los camelladatos.
Dato curioso en el camello.
Bueno, Rosario, resulta que en el 2018 se firmó el Pacto por el Trabajo Decente. Este pacto fue firmado también en el mes de octubre y fue firmado por empleadores, instituciones del gobierno y ciudadanía, respaldado por el artículo 53 de la Constitución. Por eso los queremos hoy invitar a leer y a consultar acerca de todo lo que nos cobija el tema del trabajo decente. Si quieren consultar un poco más del tema, los invito a leer la Agenda 2030, en el objetivo 8, donde se habla de todas las aquellas leyes que promueven el crecimiento económico, la inclusión sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos y todas.
Listo, muchas gracias, Lilian, por esos datos tan importantes para nuestra población. También les queremos recordar que si quieren comentar algo sobre nuestro programa o tener algún tema más sobre este aspecto, no se pueden conectar con nosotros a través de nuestros canales de comunicación. El correo electrónico, se lo repetimos, emisorainci@inci.gob.co o nuestro WhatsApp 316-528-1236. Para ampliar también más este tema, queríamos escuchar las voces de las personas con discapacidad visual. Para eso tenemos hoy un invitado, ¿cierto, Fernando? ¿Quién tenemos hoy como invitado?
Cierto que sí, Rosario. Nuestro invitado de hoy es un invitado muy especial desde la ciudad de Pasto. Él se llama Cristian Ruales, es psicólogo y ha tenido pues amplia experiencia en el tema del trabajo decente e incluso ha tenido varios cursos relacionados con inclusión social. Hola, Cristian, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Qué gusto estar por aquí.
Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos en este espacio. Cristian, para ti, ¿qué significa el trabajo decente?
Bueno, desde mi perspectiva, para mí el trabajo decente es una posibilidad recíproca que puede tener tanto el empleador como el empleado, en donde se conviene o se interactúen los conocimientos, las experticias y las prácticas que pueda tener la persona que llega a trabajar, aportando a la sociedad, y también que esta misma pueda ser remunerada pues de una forma económica o también de una forma que le permita acceder a diferentes beneficios. Hablamos de prestaciones, de salud, de posibilidades de crecimiento laboral y que le faciliten o le posibiliten tener una vida digna, independiente.
Bien. Cristian, ¿tú crees que las personas con discapacidad visual en nuestro país tienen acceso a un trabajo decente?
Actualmente he visto bastantes iniciativas que están buscando promover la vinculación laboral para personas con discapacidad. Si bien es importante entender que en Colombia existe una problemática pues que se ha venido trabajando a lo largo de los años, y es esa poca escasez, esa poca oferta que se puede encontrar para la parte de vinculación laboral, para población en general. En cuanto a ese elemento, pues no, nosotros como personas con algún tipo de limitante no somos la excepción. Rescato y reconozco las iniciativas que están teniendo tanto los sectores públicos y los sectores privados a través de iniciativas y políticas públicas que permiten abrir las puertas y generar beneficios para las diferentes organizaciones y empresas que quieren vincular y tomar la iniciativa de formar parte de sus equipos de trabajo con personas con algún tipo de limitante o discapacidad.
Cristian, pues si bien ya nos dijiste una parte de la siguiente pregunta, quería profundizar un poco más en el contexto local en el que estás. ¿Qué iniciativas de pronto has visto localmente en la alcaldía o gobernación de Nariño en cuanto a las oportunidades que tienen como personas jóvenes ustedes en el departamento?
A ver, pues con iniciativas particulares dentro de mi región, no he identificado elementos puntuales que se permitan como distinguir. Hablamos básicamente de las regulaciones nacionales, creo yo, que aplican a los regímenes territoriales. Por ejemplo, todas las políticas públicas que mencionábamos anteriormente, que posibilitan y ayudan que las empresas reciban alivios económicos en cuanto a la prestación de o pagos en sus impuestos y todo este tipo de acciones que favorecen la vinculación de personas con discapacidad. He visto y reconozco que hay bancos de hojas de vida dentro de mi región, en los cuales pues uno deposita y establece cuál es el perfil profesional al cual uno pues tiene más afinidad o ha venido preparando durante el tiempo, y ellos van estableciendo y recibiendo las demandas de los diferentes sectores y organizaciones para ubicar y orientar frente a esto cuáles pueden ser los perfiles más apropiados. Pero en relación a personas con discapacidad, desde mi desconocimiento, creería yo, o desde mi profundización y en lo que he venido indagando, no existe algún elemento que permita una vinculación o un elemento para trabajar como persona con discapacidad que se ha tenido en cuenta desde el sector regional.
Tal vez conoces algún caso particular donde una persona con discapacidad tenga un trabajo con todas las garantías de un trabajo, de una labor decente.
Sí, por supuesto, he conocido bastantes personas que desempeñan muy bien sus labores, que tienen unas funciones muy, muy claras y establecidas acorde a un perfil profesional, y lo curioso es que se desempeñan en diferentes áreas. La mayoría que conozco pues son del sector público, estamos hablando de docentes, universitarios, también hablamos, por ejemplo, de personas que trabajan en el Ministerio de Educación, también tengo la posibilidad de conocer personas que trabajan en el sector privado a través de empresas, o también he podido conocer personas que tienen algún tipo de limitante visual y han generado y estructurado empleabilidad a través de sus propios medios, de forma independiente y tan estructurada y tan bien consolidada que les han permitido llevar un estilo de vida digna y acorde a las necesidades que ellos necesitan y están teniendo.
Cristian, ¿cuál sería ese trabajo de tus sueños?
Qué bonita pregunta. Pues a mí me encanta la psicología, yo creo que esa es mi salsa y es donde me muevo y donde me lo disfruto. Si me permiten fantasear, yo me permitiría visualizarme e imaginarme construyendo una IPS en donde se pueda elaborar un trabajo interdisciplinario en conjunto con otros profesionales para elaborar una atención completa e integral para las personas y trabajar ese elemento que considero tan importante que es la salud mental. Me gustaría desempeñarlo desde la parte clínica y también desde la parte administrativa. Yo creo que esa sería como mi fantasía.
Súper, ojalá se te cumpla prontamente, Cristian. ¿Alguna vez, ahora viendo la otra cara de la moneda, alguna vez has tenido un empleo en el que quisiste salir corriendo?
Pues afortunadamente hasta el momento no me ha tocado algo así. Pero pues también tengo que confesar que soy una persona un poco joven. Como profesional en psicología, pues no he tenido la posibilidad de ejercer. Antes de esto he tenido pues diferentes labores y he desempeñado diferentes trabajos que pues se conocen como trabajos de temporada. Mientras estudiaba, pues yo aprovechaba las vacaciones o a veces algunas jornadas extra que tenía tiempitos libres para desempeñar trabajos. Por ejemplo, yo recuerdo, era mesero en uno de mis trabajos y me encantaba. A veces los horarios, las exigencias eran un poquito complejas, pero pues más que eso yo entendí que pues desde la misma gana y la iniciativa de emprender y de salir adelante, pues uno como joven se abre a muchas cosas y también como adaptar, y algo que me sirvió mucho es tener una mentalidad abierta hacia las cosas para generar espacios que permitan una buena interacción con los demás compañeros y con las demás personas con las cuales uno está vinculándose por bien propio y por tranquilidad de uno mismo y pues también para amenizar el espacio para los demás. Entonces, pues por fortuna, ese elemento pues me ayudó bastante y no he encontrado pues tampoco algo así que me haya dicho como que no, corre, vete de aquí, que esto no es lo tuyo.
¿En qué consideras, Cristian, que deben enfocarse en estudiar los jóvenes con discapacidad visual desde tu experiencia?
Pues mira que esa es una pregunta bien interesante que me gusta mucho y lo he venido pensando desde tiempo atrás. Me he percatado de algo curioso a mi parecer, y es que las personas con discapacidad visual tenemos mucha afinidad hacia ciertas áreas. En la gran mayoría y en pues mi percepción de las cosas, he visto que, por ejemplo, las personas con algún tipo de limitante que llegan a un nivel educativo de educación superior, llámese una universidad, buscan carreras afines hacia áreas relacionadas a la psicología, que es mi caso, el derecho o la música. Por cuestiones sociales, yo considero que este tipo de carreras, pues son carreras con mucha demanda de profesión, con mucha oferta de profesionales, perdón, en donde los campos laborales pues son reducidos debido a tanta gente que se está graduando día a día de este tipo de carrera. Entonces mi iniciativa y como mi punto de ver las cosas es replantearme hacia dónde está evolucionando la sociedad, cuáles son las demandas que estamos teniendo y cómo nos podemos adaptar hacia ello. He visto un auge grandísimo últimamente relacionado hacia la parte de tecnología. He visto y también tengo conocimiento de que esto puede facilitar la posibilidad de vinculación laboral por parte de muchas personas, ya que cuando uno trabaja en el sector tecnológico, pues no se reduce a trabajar en el lugar o en la región donde uno se encuentra ubicado, sino que existe la posibilidad de trabajar en otras ciudades a través de medios virtuales o teletrabajo o incluso en otros países. Es el caso y me gusta mucho el ejemplo de un chico que tiene discapacidad visual, él es ciego total y él se dedica a la parte de la programación. Y pues es un ejemplo total porque pues demuestra que a través de la capacitación, el esfuerzo y el entrenamiento que ha tenido, ha podido desempeñar una labor que tiene alta demanda por parte de los mercados. Y esto pues nos va a facilitar que cuando nosotros consolidemos ese tipo de conocimientos, podamos mantenernos ejerciendo este tipo de carreras a través del tiempo. Porque pues si bien entendemos que nosotros adquirimos algún tipo de conocimiento, a través del tiempo las tecnologías van a empezar a tomar más partido en acciones manuales o en trabajos que requieran este tipo de prácticas repetitivas que incluso pueden llegar a reemplazar algunas de las funciones que desempeñamos algunas personas. Entonces mi visión es como orientarnos, pues si me preguntan a mí, hacia el futuro, mirar qué demandas está teniendo esta sociedad y cómo yo me puedo adelantar a esas demandas y prepararme para pues poder estar desde una buena posición ejerciendo una labor que me guste, que me haga sentir feliz, en la que me sienta cómodo y que a la vez me permita pues tener facilidades para buscar empleo y para mantenerme dentro del mismo.
Súper, Cristian. Para terminar, te quiero preguntar dos cositas. La primera, toda la población con discapacidad visual te está escuchando en este momento, Cristian, y de pronto hay muchos que están buscando este trabajo de tus sueños que de pronto nos nombrabas anteriormente. ¿Qué mensaje le darías a ellos para que no desfallezcan y sigan luchando por conseguir ese trabajo decente que tanto anhelan?
Oh, buenísimo. Pues verá, yo considero que lo primero, no desfallecer. Lo que tú dices es muy importante. Hay que seguir dando, seguir tocando puertas y seguir buscando iniciativas. Porque a veces no es el tiempo, a veces no son las condiciones, a veces no son los momentos apropiados en los cuales nosotros nos podemos vincular. Pero hay que seguir constantemente vinculándonos y buscando ese tipo de espacios que nos den oportunidades. Y como otro factor agregado es como en ese proceso seguirnos capacitando, seguirnos formando y seguirnos construyendo como personas, dándonos un valor agregado. Porque puede ser que no nos podamos vincular a algún tipo de trabajo debido a que no hay oportunidades, debido a que no hay oferta de trabajo en el mercado actualmente. O también puede estar la otra parte, que es también que las empresas y las demás organizaciones están buscando perfiles muy específicos y nosotros a veces no estamos preparados para eso. Y es esa como la contracara de la moneda de mientras nosotros estamos en el proceso de buscar una posibilidad, seguirnos formando y seguirnos especializando en las cosas que nos gustan y que nos apasionan para cada día alcanzar un factor diferencial y un factor de calidad que nos haga distinguir y resaltarnos ante los demás. Creo y siento aquí también que hay algo que hay que tenerle bastante atención y es que actualmente las organizaciones están buscando cada vez perfiles más específicos, están buscando ya personas con especialidades, personas con grados más profundos de conocimientos y a la vez con grados más profundos de aplicación de estos conocimientos, hablamos ya en términos de experiencia. Entonces, pues esa es una de las barreritas que podemos encontrar, pero pues en la parte que nos corresponde a nosotros y que esté en nuestras manos, pues asumirla de la forma más responsable posible y capacitarnos en la mayor cantidad de formas que estén a nuestro alcance, ya que el conocimiento es algo que va evolucionando a través del tiempo y es algo a lo que nosotros constantemente debemos estar apuntándole.
Y para terminar, de acuerdo con esa contracara que nos nombras, ¿qué mensaje le darías a esos empresarios que aún manejan tantos temores hacia la contratación de personas con discapacidad visual?
Pues, a ver, yo creo que ahí hay algo bien interesante y es como el temor que pueden tener los empresarios al abrir las puertas a personas con discapacidad para que formen parte de sus equipos de trabajo por primera vez. Porque siempre existe ese temor a lo desconocido. Y he visto que hay empresas que lo vienen haciendo durante mucho tiempo y han tenido resultados muy satisfactorios. ¿Por qué? Porque las personas que tienen algún tipo de limitante o discapacidad valoramos este tipo de oportunidades que se nos dan, ya que reconocemos que no son tan frecuentes y por eso podemos dar y tenemos un grado de compromiso hacia nuestro desempeño y hacia nuestra labor como profesionales muy grande, que nos va a permitir desarrollar cualquier tipo de función que se nos desempeñe acorde a los conocimientos que tengamos. Entonces, pues la invitación hacia las personas que tienen la posibilidad de generar empleo, que vinculen a las personas que puedan tener algún tipo de discapacidad, si bien pues reconocemos que existen incentivos a nivel nacional o legislativo que pueden beneficiar este tipo de acciones, también reconocemos que las personas con discapacidad son personas que ya se encuentran ampliamente preparadas, que tienen grandes conocimientos y que tienen grados de compromisos superiores o muy altos y significativos hacia el desempeño de sus labores. Entonces yo creo que no sería más que tomar esa iniciativa, abrir las puertas de los espacios y permitir interactuar desde allí y ver cómo las personas con discapacidad van a desempeñar de forma muy clara y muy precisa todas las funciones que se asignen desde los roles que se plantean.
Pues Cristian, agradecerte por tu tiempo y por estas apreciaciones que realmente son muy enriquecedoras para toda nuestra población, y esperamos próximamente tenerte nuevamente acá en los micrófonos de INSI Radio, la radio incluyente.
Qué gusto estar aquí, muchísimas gracias a ustedes y a todas las personas que están escuchando.
En INSI Radio, hablamos de inclusión laboral.
Bueno, le agradecemos a Cristian Ruales, que estuvo aquí con nosotros contándonos sobre esa opinión que él tenía sobre el trabajo decente. Pero fuera de Cristian también tenemos las voces de otras personas, ¿cierto, Lilian?
Claro que sí, Rosario, tenemos a Ethel Hornos, nacida en San José del Guaviare, quien actualmente vive en Soacha, y a Lisette Yesenia Romero, desde la ciudad de Bogotá, quienes también quieren unirse a esta experiencia y contarnos todo lo que han vivido en torno al trabajo decente.
Muy buenos días para todos, mi nombre es Ethel Olmos. Las personas con limitación visual también somos capaces de responder con un empleo, con una oportunidad laboral. Por eso es importante demostrarnos y demostrarle a la sociedad que nosotros somos capaces. Gracias INSI por la oportunidad que nos dan de podernos expresar. Un feliz día para todos.
Buenos días para todos, mi nombre es Lisa Romero. Soy persona con baja visión. De mi parte, he tratado de salir adelante con mi situación visual, ya que a mí no se me nota mucho, pero cuando voy a leer o estoy frente a una persona o voy a hablar con alguien, yo confundo a la persona. Por otro lado, para mí fue difícil estudiar con personas de vista normal. Los profesores no me creían cuando yo estaba estudiando. Cuando paso hojas de vida, a mí me cierran las puertas cuando me ven con unas gafas rojas o con el bastón verde. Me dicen un no de una vez, no me dejan ni hacer la entrevista, las pruebas psicotécnicas. O en ocasiones puedo pasar todas las pruebas de psicología, las escritas, pero cuando voy a hacer el examen me devuelven. No sé, yo a veces quisiera que la población se concientizara de que una enfermedad visual no solo es ser ciego y usar un bastón y ya. Hay diferentes enfermedades en los ojos que que ni siquiera yo conocía, yo no conocía hasta que comencé a estudiar en el INSI. Agradezco mucho al INSI por preocuparse por nosotros, por ayudarnos a formar para que nosotros podamos ser capaces y podamos dar a conocer al mundo de que la gente ciega y de baja visión puede ser responsable como cualquier otra persona de vista normal, que nosotros tenemos conocimientos, tenemos formación, hemos estado en universidades y podemos ser capaces. Entonces me gustaría mucho dar este aporte por lo mismo. Les agradezco mucho y ojalá esto sirva para que muchos nos concienticemos de que si uno usa unas gafas X no son por deporte, sino son porque la persona las necesita. Si uno usa un bastón no es para que la gente piense que uno se está haciendo para dar lástima, ¿no? Lo necesitamos para podernos defender y para no depender de nadie, para ser autónomos, independientes. Y que si uno dice que tiene una discapacidad visual, como en mi caso, es para que de verdad los profesores, en mi caso, colaboren. Porque pues a mí me agrandaban la letra un ratico, yo era feliz, pero al ratico otra vez volvían y la escribían pequeñito. En otro caso, una profesora me dijo a mí, dice, pero no, que tú no diferencias los colores, entonces, ¿qué haces ahí coloreando? ¿Qué haces ahí escribiendo?, me decía ella. Y en un trabajo que tuve, me subestimaron demasiado. También tuve acoso laboral. No sabían en dónde colocarme. Fue una etapa muy difícil para mí. Hasta que por problemas de salud tuve que renunciar. Y pues ahorita estoy esforzándome, estudiando para ser más competente laboralmente y poder dar lo mejor de mí en un trabajo.
Bueno, pues muy valiosas todas estas apreciaciones, estos tres participantes de hoy en nuestro programa. Pues les agradecemos por todas esas palabras que nos dicen y por sensibilizarnos a nosotros, a los empresarios, a todos quienes nos escuchan, para que podamos trabajar cada día más pues por el trabajo decente. En esta parte pues podemos contarles que desde el INSI estamos trabajando en esa promoción de la inclusión laboral de personas con discapacidad visual, sea pues la ceguera, la baja visión, como pues mediante la asesoría a empresas públicas, a empresas privadas, para que pues ellos disminuyan imaginarios. Podemos acompañarlos en el proceso de inclusión, hacer que todo sea mucho más sencillo, que cuenten con herramientas efectivas de accesibilidad, que se puedan fortalecer competencias de acuerdo a las exigencias del mercado laboral. Y también brindamos información acerca de la normatividad frente a la inclusión, para que pues todas estas empresas conozcan los beneficios que trae contratar a una persona con discapacidad y hacerla parte de sus equipos. Concluyendo entonces, apoyamos también identificando las necesidades de capacitación y así generamos más oportunidades de trabajo decente.
Gracias Carolina por esta conclusión. Agradezco entonces a mis nuevos compañeros que, como les comentaba a nuestra audiencia, estaremos aquí todos los miércoles hablando más sobre otros temas relacionados con la empleabilidad. Les recordamos nuestros horarios de nuestro programa, los días miércoles a las 5 de la tarde y se repetirá el próximo miércoles a las 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana. Un saludo para todos y que tengan un buen día.
No me digas nada, porque yo sé que sé lo que es vacilón. No, que tú no estás en nada. La vida es muy corta, mira, ponte en algo, vive y vacila. Cuando tú te vas, lo que tú te llevas, mulato, mulato, cuando tú te vas, lo que tú te llevas, mano.
en Easy Radio, hablamos de inclusión laboral.